Los resultados de calidad ofrecidos por el Laboratorio de Control de Calidad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga revelaron que aquí se consume la mejor agua del país. Así lo señaló el ingeniero Germán Augusto Figueroa, gerente del acueducto, entidad que abastece el preciado líquido a los usuarios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Según el funcionario, el agua que suministramos a la comunidad es apta para el consumo humano. Fuente Vanguardia Liberal. ¿Y por qué será?
Ante esta aparente grata noticia y tras la presentación de los avances del Plan Departamental de Aguas por la Gobernación de Santander, consultamos algunas voces de la comunidad científica ambientalista y a una lideresa del municipio de Tona, proveedor fundamental del agua que se consume en Bucaramanga y su área metropolitana.
Mi nombre es Luz Alba Chávez Ballesteros, soy asesora del despacho del señor gobernador en el área técnica en aguas y medio ambiente.
¿Por qué es importante para los alcaldes y demás municipios acceder a este plan de desarrollo de aguas?
Bueno, el Plan Departamental de Aguas es una estrategia que se hace a nivel nacional con relación a la coordinación interinstitucional de recursos, y es importante porque armamos una bolsa donde todos colocamos y maximizamos la prestación de los servicios públicos en cada uno de los entes territoriales, llevándole también un mejoramiento a los sistemas, a la infraestructura del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo, además con la prestación eficiente y rentable en los servicios públicos domiciliarios.
¿Cómo se encuentra actualmente el agua en Santander?
Bueno, la calidad del agua es preocupante. Recibí recientemente de los 87 municipios, solamente el 8 cumplen menos del 5% en este momento la norma de calidad de agua.
De acuerdo a la contaminación, ¿cómo se encuentra? Hemos visto en otras conferencias, como en el foro que se realizó en noviembre, diciembre pasado, que la calidad del agua en Santander se encuentra de una manera poco favorable para la salud de todos los santandereanos.
Sí, lo que vemos es que la operatividad de las plantas de tratamiento de agua potable está siendo deficiente, y realmente pues es fortalecer precisamente, ese es el enfoque primario y de verdad la prioridad y la agenda de nosotros en el departamento, mejorar la calidad del agua para que sea apta al consumo humano.
No obstante, la administración departamental reconoce que hay deficiencia en la calidad del agua en Santander. La problemática con el recurso hídrico en la región desborda toda planeación.
Que no se lleve el río embravecido en su corriente. Todo lo que encuentre, todo lo que encuentre, todo lo que se le pare enfrente.
Jairo Puente Brugués, ingeniero químico, profesor y decano de química ambiental en la Universidad Santo Tomás.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Podría trazar un panorama de la calidad del agua que consumimos en el departamento, en Santander?
Bueno, según el Laboratorio de Salud Pública, que es una dependencia de la gobernación, la situación es crítica, ¿no? Muy crítica. Realmente son muy pocos los municipios que tienen agua realmente potable en el departamento de Santander. No es una situación exclusiva del departamento. Si nosotros miramos los informes a nivel nacional de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, encontramos que es una situación que se repite en casi todos nuestros municipios.
¿Cuáles son esos factores o agentes contaminantes del agua?
Bueno, tenemos varios problemas, ¿no? Uno es la mala calidad de las fuentes, es decir, todos nuestros ríos grandes aquí en Santander, todos, el Suárez, el Fonce, el Chicamocha, el Río de Oro, pues son prácticamente cloacas, ¿no? Si nosotros miramos las características aquí en la misma área metropolitana, vemos que absolutamente todas las corrientes que atraviesan el área metropolitana presentan unos niveles de contaminación fecal extraordinarios. Incluso pues el Río Frío, el Río de Oro, todas las pequeñas corrientes. La contaminación fecal ahí se mide en millones, y la norma en Colombia es de 200 para poderse uno bañar en una quebrada, 200. Pero ustedes miran los resultados y vemos que eso se mide en millones. Entonces eso nos da una idea, pues, del nivel de contaminación. Ese es un problema, la mala calidad de las fuentes. Esa mala calidad está asociada a que las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy pocas y las que hay no funcionan. Si uno hace un recorrido, por ejemplo, aquí en el río Frío, se da cuenta que después de la planta de aguas residuales, que está en el anillo vial, la calidad del agua, en lugar de mejorar, se deteriora. Y esa planta se supone que es para limpiar el río Frío, pero no, es todo lo contrario. Después de la planta, la calidad del agua empeora.
La deforestan, la esterilizan, la recalientan, la industrializan. Que no se lleve el río embravecido en su corriente.
Además de las fuentes y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿qué sucede, por ejemplo, con las avícolas?
Exactamente, ese es otro problema. No únicamente las avícolas, sino muchas empresas, muchas industrias. Hay algunas industrias que efectivamente tratan las aguas residuales, pero hay muchas que no las tratan. En el caso de las avícolas y en el caso del sector agropecuario en general, hay un problema también, y es que son las fuentes que se llaman difusas. Es decir, cuando se hace una fumigación en un campo de cultivo, por ejemplo, o este campo de cultivo se le trata con gallinaza o pollinaza, cuando llueve, la lluvia lava esos campos y todas esas aguas contaminadas van a los ríos y a las quebradas, y ahí no hay absolutamente ningún tratamiento. Entonces, tenemos por un lado, bueno, que los municipios y muchos sitios pues no tienen sistema de tratamiento. Donde existen esos tratamientos, las plantas no funcionan. Yo tengo varios estudios sobre el tema y varias ponencias en congresos. Y tenemos el tema que usted mencionaba de las de los sistemas agropecuarios, que entonces ahí es el agua escorrentía, ¿no? Que lava estos sistemas y lleva todo eso pues a las corrientes. Y en esas corrientes entonces están las bocatomas de los acueductos. Entonces hay algunos de estos componentes, sobre todo de los que se usan en actividades pecuarias agrícolas, que no son removidos por los sistemas de tratamiento convencional. Es decir, los sistemas de tratamiento convencional de las plantas de agua potable en Colombia eliminan los sólidos suspendidos, es decir, toda esa materia suspendida en el agua, ¿no? Eliminan también las bacterias, pero no eliminan, por ejemplo, las sustancias que están disueltas, como es el caso de algunos pesticidas químicos, el caso de algunos fármacos que se utilizan en actividades pecuarias, y entonces esos llegan al agua potable, que nos llegan a las casas, ¿no? Eso también es un problema mundial. Es un problema mundial porque algunas de estas sustancias, según informes muy recientes, han sido asociadas, por ejemplo, a problemas tan graves como es el cáncer y la infertilidad humana. Sabemos ya, pues, por muchos estudios, incluso algunos se publicaron ahora en enero de este año, que nos demuestran que los hombres a nivel mundial estamos perdiendo espermatozoides en el semen. Y se cree que una de las causas es que todos los seres humanos hoy día llevamos en la sangre estas sustancias. Estas sustancias son consideradas como perturbadores endocrinos y generan este tipo de problemas, en algunos casos cáncer, malformaciones, pero también pérdida de fertilidad en los hombres. Entonces, todo eso se ve agravado porque en muchos municipios nuestros así existan plantas de tratamiento de agua potable. Y ahora estamos hablando de la agua potable. Ya vimos que las de aguas residuales no funcionan, son poquitas y no funcionan. En el caso de las de agua potable, la mayoría de los municipios tienen plantas de agua potable, pero entonces están mal operadas. Entonces uno ve en la mayoría de los municipios de Santander, pequeños municipios, que aplican los químicos, las sustancias químicas que se utilizan en el tratamiento, como es el sulfato de aluminio, al ojo. Entonces, hombre, echémosle aquí una paladita de sulfato de aluminio, es decir, no hay un control técnico y científico de la dosificación, y eso genera muchos problemas. Lo mismo con el cloro. Si el cloro se aplica por encima de lo que el agua necesita, entonces se producen, por ejemplo, sustancias muy peligrosas que se llaman trihalometanos. Entonces, ahí, fíjense, ahí tenemos una mala calidad de las fuentes, tenemos sitios donde no hay plantas, pero tenemos plantas construidas, pero que están mal operadas. Porque en muchos municipios nuestros las cosas se manejan a nivel clientelista, ¿no? Entonces no se pone ahí la persona formada con la formación técnica que se requiere, sino el primo del alcalde o la tía o la abuela, en fin, entonces, pero no la persona que realmente sabe del tema. Entonces ahí tenemos otro problema. Otros municipios tienen otro tipo de problema, y es que no tienen recursos para comprar los reactivos químicos, no tienen equipos para medir. Entonces, fíjate que ahí hay toda una problemática muy complicada. Todo esto se agravó en este gobierno con un hecho muy grave que ha pasado desapercibido en el país, y es que la normatividad para el agua potable en Colombia cambió, es decir, se hizo más laxa. En el anterior decreto 475 de 1998 se medían 23 sustancias que se reconocía que tenían efectos adversos para la salud. 23. Este gobierno derogó ese decreto y expidió la resolución 2115, donde se redujeron esas mediciones de 23 a 13. Para ponerte un ejemplo, estas sustancias que te hablaba ahora rato, que se forman cuando uno le agrega cloro en exceso al agua, como son estos trihalometanos, ya hoy día en Colombia no se miden, a pesar de que es un problema en casi todos los pequeños acueductos, pequeños y medianos, donde la dosificación no se hace adecuadamente, ya no, hoy día no se miden. El caso del fenol, por ejemplo, que es un problema muy grave, por ejemplo, en zonas petroleras como Barranca, donde hay mucho fenol por las actividades petroleras, tampoco se mide. Entonces, antes medíamos apenas 23. En Estados Unidos, hace más de 20 años, miden más de 80 parámetros. Entonces, el hecho de que un agua potable en Colombia, cumpliendo las normas de la legislación actual, sea potable, no quiere decir que sea realmente potable. Es decir, es potable con las normas nuestras, pero a nivel internacional lo más seguro es que no lo sea.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas.
A propósito de Barranca Bermeja, usted escribió una columna titulada El agua potable de Barranca Bermeja parece agua de panela, y señalaba que era un agua turbia, maloliente. ¿Continúa siendo así?
Infortunadamente, en diciembre, y eso lo he confirmado con muchas personas en Barranca Bermeja, yo viví 10 años en Barranca y por eso conozco muy bien el tema. Estas personas me confirmaron que el agua muchos días estuvo saliendo amarilla. Las encargados del acueducto lo reconocieron, incluso ellos reconocieron eso, incluso tengo entendido que le hicieron una rebaja en la factura de diciembre a las personas en Barranca. Este problema en Barranca es muy antiguo. Yo escribí hace más de 20 años relacionados con ese tema, y el problema persiste, ¿no? Infortunadamente persiste por problemas muy similares a los que hemos hablado, ¿no? La fuente de Barranca es la Ciénaga San Silvestre. La Ciénaga San Silvestre es un sistema que ha sido muy, muy afectado, ¿no? Está muy contaminado, ¿sí? Y con problemas de sedimentación también. Aquí ha habido problemas, sobre todo en las zonas mineras, pero con mercurio. En las zonas mineras, sí, donde utilizan mercurio, efectivamente, pues se han detectado, ¿no? En algunos sitios, en algunos ríos, aguas abajo de las explotaciones mineras, como es abajo de Beta y California, por ejemplo, se han detectado concentraciones de mercurio.
Sí, es verdad que al Estado, a la administración departamental, a las personas que están operando, digamos, estas plantas de tratamiento para el agua potable, les corresponde una responsabilidad. A una persona común y corriente, ¿qué le diría? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros para asegurar ese acceso al agua potable?
Yo pienso que, sobre todo, primero informarnos, ¿no? Hay que informarse. Y ese es un problema que tenemos en Colombia. La gente está muy desinformada. En gran parte por los medios masivos de comunicación, ¿no? De ahí que estas emisoras universitarias me parece que juegan un papel muy importante, porque la información que nos llega por los medios comerciales es muy pobre y casi no se refiere a la problemática colombiana. Imagínense que aquí, según encuestas internacionales que se han hecho, dicen que este es uno de los países más felices del mundo. Pero uno dice, ¿pero cómo somos tan felices con esta cantidad tan enorme de problemas que tenemos, sin embargo, y que somos los más felices. Entonces, los más felices o los más ignorantes, no sé. Pero creo que el problema es la desinformación. Si uno quiere participar en un proceso, tiene que informarse. Y ya informado, participar. Entonces, hay que informarse y además participar. Eso para el agua, pero para, yo pienso que es para todo, ¿no? En general, nosotros aquí tenemos una población muy apática, ¿no? Hay problemas también de otros órdenes que uno ve que la gente pues ni se entera de lo que está pasando.
Es la madre naturaleza, la Pachamama maltratada, que se queja. La tierra prometida por mi raza profanada, que se estremece de dolor cuando sus hijos la contaminan, la deforestan, la esterilizan, la recalientan, la industrializan.
El Plan de Desarrollo Departamental de Santander incluye una visión ambiental. ¿Cuál es su apreciación al respecto?
Bueno, ahí en este momento hay una coyuntura interesante en el departamento. Está, por ejemplo, en la oficina de planeación la doctora Consuelo Ordóñez, que es una persona muy enterada de todos estos problemas, ¿no? Ella tiene una hoja de vida donde se ha trabajado mucho tiempo en el sector ambiental, en Inderena, fue directora nacional del Inderena, el Ministerio de Medio Ambiente también jugó un papel importante cuando se creó. Entonces creo que hay una coyuntura favorable, sé que hay un interés de la administración departamental de tratar de mejorar esta situación, y por lo menos veo que se aceptan pues ya los problemas. Esta información que les di al principio del Laboratorio de Salud Pública me la suministraron en la gobernación. Antes eso era muy difícil, antes había una negación total de lo que estaba ocurriendo. Entonces, si ya por lo menos se acepta que tenemos estos problemas, me parece que es un paso muy importante en la solución de los mismos.
Mencionaba el cáncer y la esterilidad. ¿Qué otros efectos puede traer el hecho de consumir agua no potable?
Estos efectos son relacionados con este tipo de sustancias que llaman perturbadores endocrinos, ¿no? Pero en el agua potable, en general, en los municipios nuestros, hay muchos problemas bacterianos, hay muchos problemas de contaminación por bacterias, incluso aquí en el área metropolitana, ¿no? O sea, si uno mira los resultados del Laboratorio de Salud Pública, muestra que más del 50% de las muestras tienen problemas de contaminación microbiológica. Entonces, esta contaminación microbiológica ocasiona entonces problemas en la piel, en los ojos, otitis, vaginitis y lógicamente diarrea, ¿no? Todas estas diarreas típicas de estos países vienen de ahí. Aquí en el área metropolitana el problema también es, bueno, en el área metropolitana y en Santander es que mucha gente se sigue bañando en esos sitios. Aquí en el Río Frío uno ve muchos niños metidos ahí bañándose, y entonces imagínense, eso, ahí tenemos un problema sanitario muy grave, ¿no?
¿Cuál es su apreciación sobre los acueductos comunitarios? ¿Qué piensa de estas iniciativas?
A mí me parece que la privatización no es la salida. Esa es mi opinión personal. De pronto estoy equivocado, pero yo estoy de acuerdo en ese sentido con el referendo del agua. Me parece que efectivamente los acueductos deben ser públicos o administrados por empresas comunitarias. O sea, no una empresa privada que busque simplemente el afán de lucro, como hoy día se estila, sino una empresa comunitaria o una empresa pública, pero no privada con fines de lucro. Creo que los servicios públicos deben ser excluidos de ese sistema porque eso encarece indudablemente el agua, y además no es ninguna garantía, como lo hemos visto en muchas empresas privadas.
Ah, yeah. Yeah, yeah.
Nos acompaña Sofía Ramírez, presidenta del Consejo Municipal de Tona. ¿Usted considera que el agua que consumimos en Bucaramanga y que gran parte de ella proviene precisamente del municipio de Tona es un agua de buena calidad?
Resulta bastante aventurado dar un calificativo a la calidad del agua que consumen los habitantes de Bucaramanga. Sin embargo, si se toma en cuenta un referente que es bien preocupante para los líderes del municipio de Tona, yo me atrevería a decir que es deficiente, porque las plantas de tratamiento que existen en el municipio de Tona son muy inadecuadas y vienen siendo manejadas de manera artesanal, ausentes de toda técnica para que cumplan con los objetivos de ofrecer calidad al agua que consumen los habitantes de Bucaramanga.
¿Cuál es el factor contaminante de este líquido antes de llegar a Bucaramanga?
Se podrían tratar de enumerar varios. En principio, yo diría que la forma como los agricultores realizan la labor propia de su actividad cotidiana. Es infortunado, por ejemplo, que en el páramo de Berlín, a donde se convocan los nacimientos más fuertes que existen en el municipio, los agricultores para producir la cebolla tienen en cuenta para su desarrollo un alto porcentaje de productos químicos. A pesar de que se han hecho algunas labores que no han sido sostenibles en el tiempo, sino desgraciadamente, por ejemplo, la CDMB solamente recuerda de que esa es su responsabilidad cuando hay campañas políticas, cuando esta es una situación que debe ser permanente. Hoy podemos tener algunos resultados, pero sin embargo no solucionan el problema de contaminación. Otro factor contaminante es el desconocimiento por parte de los agricultores acerca de la fortaleza que tiene el ser productores de agua. El acueducto de Bucaramanga hace ya 92 años viene recogiendo las aguas de los afluentes que llenan el río Tona y sin embargo que se conozca un programa fuerte que demuestre que ellos han estado preocupados porque la producción agrícola del municipio, que es el recurso más grande que ellos poseen para la distribución del mismo que es cobrado, porque no solamente lo consumen los habitantes de Bucaramanga, sino gran parte del área metropolitana, Florida, Piedecuesta y Girón. Entonces, yo sí haría un respetuoso llamado al acueducto para que demuestre más preocupación por dar calidad al producto que es el fuerte de su sustento financiero para poderse sostener.
Precisamente ya que usted menciona el acueducto de Bucaramanga, ellos dan testimonio de que el agua que se consume en Bucaramanga en cuanto a la calidad es la mejor del país. ¿Qué piensa usted de eso?
Pues eso es obvio. Si yo vendo agua, tengo que decir que vendo buen agua. Pero la realidad es otra. Y ahí sí se insiste por parte de los líderes del municipio que no sigan engañando a la ciudadanía.
Usted mencionaba las plantas de tratamiento que son deficientes y muy artesanales en cuanto a sus procesos de descontaminación. ¿Quiénes son los responsables de que esas plantas de tratamiento mejoren su condición y de cuántas plantas de tratamiento estamos hablando?
La responsabilidad es del Estado. Hago referencia a la planta de tratamiento de la cabecera municipal.
De Tona.
De Tona.
O sea que es responsabilidad del municipio de Tona.
Yo diría que del Estado, porque hoy no podemos hablar de un Estado suelto, una relación que depende del gobierno nacional, una relación que depende del gobierno departamental y una relación que depende del gobierno de los pequeños territorios. Cuando esas voces se conjugan, se llegan a grandes realidades y se llega a grandes soluciones. El Estado, vía transferencias, todos los años sitúa unos dineros que son precisamente para adecuar las plantas de tratamiento y los acueductos y los alcantarillados. Yo me he hecho esa reflexión. Si más o menos a partir de la Constitución del 91 esos recursos hubiesen sido bien canalizados, el problema de consumo de agua adecuada hoy estaría no solucionado, pero sí altamente solucionado. Pero desafortunadamente uno no encuentra que esos recursos hayan sido bien canalizados. Como le digo, seguimos tratando el agua de manera artesanal. Siglo XXI no se puede concebir esa situación. Hay una persona destinada a cuidar los tanques y hacerle un lavado con una escoba, con un cepillo. Le botan cierto grado de límpido y ese es todo el tratamiento que se le hace. En el páramo de Berlín hay otra también, entiendo que funciona de la misma manera. En las diferentes veredas hay acueductos veredales en donde el agua es trasladada en mangueras. Mangueras que son remendadas con cabullas, con alambres. O sea, eso dice mucho de los recursos que se asignan para el cuidado del agua. El reclamo fuerte lo hacemos a la junta directiva del acueducto, a su gerente, quienes no desconocen estos planteamientos que hemos venido llevando a cabo, aun cuando de manera muy incipiente y no ha sido muy contundente, y seguramente eso es lo que nos ha faltado.
Vamos a sudar mi piel, al calor del temazcal, abrirnos de par en par, ser agua al amanecer. A soñar, mujer, el misterio del tambor, lo dulce que hay en la miel, que brote en esta canción.
Las microcuencas que hacen parte de la cuenca del río Tona poseen un importante potencial hídrico, debido a la producción generada por el bosque de niebla y demás formaciones vegetales presentes en la zona.
Tona tiene 7 microcuencas, a saber, una en Tona Alta, que se encuentra ubicada en la vereda de La Lizal y Tembladal. El afluente es La Chorrera, Los Arcos, Río Sucio, Solasquilla, Capilla y El Palmar. Eso tiene un área de 4.547 hectáreas y el caudal es de 591 litros por segundo. Se cuenta también con una microcuenca en Tona Medio. Eso está ubicado en la vereda del Palmar, Pitones, Pirgua y Chiscapá. Sus afluentes son las quebradas de Bernabé, La Lúcura, Pirgua, Guayabal, Marsella, San Cayetano, Chiscapá, con un área por hectárea de 3.247 hectáreas y con un caudal de 775 litros por segundo. Una tercera, que es Tona Bajo, se encuentra ubicada en Babilonia, Caragua, Montechiquito y Palmas. Las quebradas afluentes son El Chorrerón, Hoyo Frío, La Honda, Monserrate y El Volante, con un área de 1.728 hectáreas y que produce un caudal de 671 litros por segundo. Otra microcuenca es la de Golondrinas, ubicada en la vereda de Guarumales, y sus afluentes son las quebradas de Golondrinas, La Mesa, Monte Chiquito, Guarumales y La Plazuela, con un área por hectárea de 5.005 hectáreas y un caudal producido de 1.587 litros por segundo. Otra microcuenca es la de Hernania, ubicada en la vereda del Quemado, en la vereda de Vegas y en la vereda de Hernania. Sus afluentes son las quebradas de Nueva York, Casablanca, Morro Chiquito y El Salto, con un área por hectárea de 2.905 hectáreas y con una producción de 589 litros por segundo. Otra microcuenca es la del río Jordán, ubicada en la vereda de Juan Rodríguez, Aguas Claras, Saladito, Ucatá y Cuesta Boba. Esto es en el corregimiento de Berlín. Sus afluentes son la quebrada de Cuesta Boba, la quebrada de La Lúcura, la quebrada de Arenales, la quebrada del Saladito y la quebrada de Parra. Esto tiene un área de 16.200 hectáreas y el caudal recaudado es de 700 litros por segundo. Como ustedes pueden observar, la suficiencia del agua que le llega al acueducto de Bucaramanga representa alrededor del 65% del consumo de Bucaramanga y de su área metropolitana. Por eso, el valor agregado que tiene la producción del agua de Tona, no obstante a que no hay controles efectivos para evitar los factores contaminantes, la pureza de la misma ha evitado e inclusive permite que se controle un poco la contaminación del agua que llega de Suratá. Es un agua poderosa, es un agua muy eficiente. La calidad del agua que produce Tona es para valorarla y ese es el reclamo que hacemos al acueducto.
Una gota de agua que ayer vi pasar.
De la quebradita vengo de buscar.
Una gota de agua que ayer vi pasar.
Entre los acueductos veredales que encontramos en Tona están Palmas, Babilonia, Hernania y Montechiquito, Vegas del Quemado, Vegas de Hernania, Chiscapá, Caragua, La Corcova, Caragua Alto, Árbol Solo, Golondrinas, Pirgua, Tembladal, El Gramal, Tembladal, Coalagra Limitada, Arenales, Truchi Factoría, Ucatá.
Al ver la relación de los acueductos veredales, en principio podría uno pensar, hombre, pero sí tienen acueductos veredales. No, ese no es el punto de reflexión. El punto de reflexión es cómo están los acueductos veredales.
Pues volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar. Buscaré en las nubes, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar.
Hay otro aspecto que no quiero dejar pasar. El acueducto, de manera silenciosa, fue comprando los predios hasta el punto que hoy día alrededor del 80% de los predios que corresponden al municipio de Tona son del acueducto. Entonces, si tenemos en cuenta la parte de los impuestos, de acuerdo a la ley de páramos y a las leyes ambientales, para la compañía del acueducto no le está señalado cancelar impuestos al erario de Tona, sino hacer un aporte a la CDMB, con el fin de que la CDMB se haga cargo del cuidado de las cuencas hídricas. Se hacen contratos de muy pequeñas sumas, diga usted 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, se le conceden a los campesinos, pero los campesinos sí los desarrollan, pero no están debidamente acompañados para que esto se note, el trabajo que allí se desarrolla.
Pude hallar la gotica de agua que ayer vi pasar.
De los mares vengo y no pude hallar
la gotica de agua que ayer vi pasar. Seguiré buscando, volveré a buscar, porque sé que un día la voy a encontrar. Seguiré buscando, volveré a buscar, porque sé que un día la voy a encontrar.
Adam Ranqui, Comité Regional del Referendo por el Agua. ¿Cuál es su visión del panorama regional de la calidad del agua que consumen los santandereanos?
Bueno, pues muchas gracias por por esta invitación a este programa de radio. Nosotros hemos visto como ese paradojo en el agua en Santander, ¿no? Escuchamos los reportes del acueducto de Bucaramanga que aquí en Bucaramanga pues tomamos el mejor agua del país, ¿no? Con el acueducto, pero sabemos que hay muchos municipios en Santander que realmente sufren por la falta de una calidad del agua potable. Había un informe de la Secretaría de Salud que hablaba de unos 17 municipios en Santander que realmente reciben agua potable. Hace poquito creo que se hablan de solamente 6 municipios. Entonces realmente es esa diferencia, ¿no?, que siempre afrontamos. Los pueblos, los municipios, los acueductos comunitarios afrontan más problemas en la calidad del agua. Incluso en Bucaramanga yo sé que hay muchos barrios de desplazados, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de Bucaramanga siempre pensamos la gente conectada al acueducto, pero muchas familias desplazadas pues no reciben agua potable, ¿no?, en Bucaramanga mismo. E incluso en Girona hemos visto muchas familias que pues poseen esas condiciones, no reciben el mínimo vital gratuito del agua, no reciben agua potable.
¿Cuáles serían esos elementos contaminantes o esos factores que ayudan a que el agua que consumen algunos de los santandereanos no sea potable?
Pues hay muchos factores, ¿no? La misma contaminación de microorganismos, de desechos orgánicos. Sabemos en los campos muchas veces las casas no tienen pozos sépticos o alternativas de tratamiento del agua, de las aguas negras o servidas. Por ejemplo, alternativas como los pozos sépticos o incluso los baños gato, ¿no?, que son el tratamiento en seco de los excretas humanos. Entonces no hay alternativas para el tratamiento del agua, de las aguas servidas, y muchas veces contaminan las fuentes de agua, ¿no? Sabemos los problemas también de los agroquímicos, grandes extensiones de cultivos que usan agroquímicos, piña, tomate, cultivo de la papa, muchos cultivos que lastimosamente esos agroquímicos, cuando llueve, llega a esos agroquímicos a las fuentes de agua, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos factores. Yo sé que factores hay como la minería, ¿no?, que es un determinante en el departamento de Santander, ya que cada vez más hay grandes expansiones mineras que van a afectar grandes extensiones de páramos y de zonas de protección hídrica. Entonces, esas van a ser también fuentes de contaminación del agua, ¿no?
Ustedes tienen un concepto sobre la calidad del agua muy propio desde el Comité Regional del Referendo por el Agua. Hablemos de ese concepto que ustedes tienen.
Sí, pues primero de todo estamos diciendo en el Referéndum por el Agua que aquí en Santander se recogió 120.000 firmas de apoyo de todos los sectores sociales y 2 millones de firmas a nivel nacional. Estamos diciendo que el agua debe ser primero de todo un derecho social, un derecho fundamental, un derecho económico y cultural. Entonces, estamos mirando el agua no solamente como un servicio, ¿no? Estamos mirando el agua desde su nacimiento, como ese ecosistema que produce el agua, el consumo del agua para usos domésticos, el uso del agua también en las fincas campesinas, ¿no? Entonces, estamos hablando ese derecho al agua potable, agua para las actividades domésticas, para las fincas campesinas, para el sostenimiento. Estamos hablando que el agua debe ser un derecho fundamental, el acceso al agua potable para no solamente los seres humanos, pero también todos los seres vivos, que uno puede mirar cómo la población de pesca ha bajado drásticamente, ¿no? Miramos la cuenca de Magdalena Medio y cómo esa población de peces que ha bajado tanto que por la contaminación del agua. Entonces, no solamente es agua potable para los humanos, pero también por los seres vivos, ¿no? Y como una manera de sostenimiento de las comunidades. El referéndum por el agua en sí busca que el agua es un derecho fundamental en la Constitución de Colombia. Y creemos que es un avance, si se puede lograr este avance, podría ser un avance muy, muy importante para el país.
hablando de esos avances que en realidad son todos unos procesos con las comunidades, ¿qué ha pasado con el referendo del agua? Supimos de las firmas que recogieron. ¿En qué está el referendo?
Bueno, sí, en octubre se logró 2 millones de firmas. Fue una iniciativa popular de muchas personas de todo el país, organizaciones sociales, sindicatos, ligas de usuarios, donde se realmente hubo una confluencia de muchas organizaciones y se logró la meta de posicionar en el debate público el tema del agua. Eso creo que es un gran logro, ¿no? Político, social y pedagógico. Y en este momento, con esos 2 millones de firmas, se logra posicionar en el Congreso, en la Cámara Primera, el proyecto de ley del referéndum por el agua. Y fue un referéndum hecho con trabajo voluntario. Y resaltamos esa voluntad colectiva, esa iniciativa popular. Y en este momento, en 15 de marzo, abre el debate en el Congreso. Se trató en noviembre empezar el debate, pero tantos temas que hubo en el Congreso, no hubo posibilidad de empezar el debate, pero la idea es el 15 de marzo se va a empezar el debate en el Congreso que permita convocar el referéndum. Y el referéndum propone esa calidad del agua, ¿no? Para todas las clases, grupos sociales y el mínimo vital gratuito. Y la gente pues, han estado como criticando que significa un mínimo vital gratuito y es esa posibilidad de que cada familia tiene ese mínimo vital del agua gratuito. No que el agua sea gratuito, pero que hay un mínimo vital para sostener las familias, sostener las comunidades. Y obviamente en estos meses vamos a tener un gran debate en el país, porque se habla de pues, la problemática de la privatización del agua, la problemática de los ecosistemas. Por ejemplo, en los páramos se habla de que 60% de los páramos en el país ya tienen concesiones mineras, que va a tener una gran afectación en la calidad del agua, obviamente, porque la minería no se hace sin mover grandes volúmenes de tierra, uso de químicos, y sabemos, entonces ahí está el debate de la calidad del agua, ¿no?
Volviendo a Santander, hay un plan departamental del agua. ¿Qué piensa de este plan y de la visión ambiental que propone?
Bueno, apenas estamos realmente conociendo el plan. Lastimosamente se han hecho algunos eventos, pero realmente no hemos tenido un gran debate público sobre qué significan los planes departamentales del agua. Hay una crítica sobre los planes departamentales del agua está iniciando en todo el país porque hay unas implicaciones de pensar en el agua como ese debate sobre las economías de escala, porque empiezan a proponer modelos de acueductos y planes departamentales del agua únicos sin tener en cuenta los contextos locales, municipales, comunitarios. Si hay un sesgo hacia esas economías grandes de escala que no toma en cuenta los acueductos comunitarios. Y muchas veces los municipios van a perder su autonomía, su manejo sobre los acueductos municipales. Y el 28 de marzo vamos a tener la posibilidad de aquí en Bucaramanga, en el Parque del Agua, de tener un foro social del agua, donde queremos poner un poco en debate esos temas con la gobernación, con los municipios, y para ver las implicaciones viales de esos planes departamentales del agua.
Y a propósito de esos proyectos a gran escala, ¿cuál es su apreciación sobre los proyectos de embalse para Santander?
Bueno, ese es otro gran debate, ¿no? Sabemos el proyecto Hidrosogomoso va a afectar a varios municipios, Betulia, San Vicente, partes de Gijón, y va a cambiar el uso del paisaje, ¿no? Ese territorio, esas zonas realmente son zonas de producción campesina. Entonces sabemos de hecho que la construcción del embalse va a afectar a esas comunidades, se va a desplazar familias, va a tener efectos que no sabemos en términos de cambio climático, porque cuando se construye un embalse, muchas veces lo llena el embalse y toda esa masa vegetal se empieza a descomponer, ¿no? Y se ha visto los cambios climáticos. Se va a afectar los regímenes hídricos de la zona, ¿no? los caudales. Y por referencia de otras comunidades, de otros embalses en el país, como en el río Sinú, de Urra, y ahorita están hablando de Urra 2, sabemos que esos tipos de afectaciones que afectan no solamente afectan culturas, afectan familias, economías locales, y realmente pues hay una gran preocupación, ¿no?, sobre esos temas. Muchas veces no se hablan de esas preocupaciones viales de las comunidades, familias, mujeres que son afectadas por esos embalses. Y muchas veces hay un cuestionamiento mundial sobre los embalses, porque son ciclos de vida. Un embalse puede tener un ciclo de vida de 20 años, 30 años, 50 años de pronto, pero realmente un ciclo de vida muy corto por los impactos que dejan también, ¿no?
Hablemos de una experiencia que usted conoce de cerca y es la de Lebrija. ¿Qué pasa con el agua que se consume en Lebrija?
Sí, Lebrija lastimosamente ha sufrido por el tema del agua. Por ejemplo, hablamos de cómo ese paisaje de la cuenca Angula-Lajas a la Angula ha cambiado. Hemos visto como la ampliación de los monocultivos, la industria avícola y porcícola. Y muchas veces hay gente que están peleando, sufriendo por la calidad del agua. Si miramos los registros del Hospital de Lebrija, los problemas de la piel, del estómago, de los parásitos, son uno de los más altos índices de enfermedad en el municipio. Y muchas veces la gente que sufre por esos problemas no se van a llevar al hospital. Entonces sabemos de las comunidades que están afectadas por esa contaminación del agua. Muchas veces el bien privado, particular, se pone encima de un derecho colectivo. Y hemos estado acompañando a esas comunidades. Hace 2 años se hizo un foro en Lebrija sobre la problemática del agua de Lebrija. Y más allá de eso, la gente ha estado como mirando la problemática un poco más allá de su situación, viendo que es una problemática regional. Se ha encontrado con comunidades como de Chavalá, de Curití, de Zapatoca, de Girona y de Lebrija, que también padecen la misma problemática del agua, ¿no?, y de la contaminación por el mal uso de la tierra y de una apropiación muchas veces privada de las cuencas y realmente una falta de control y gestión que permite realmente que las comunidades tengan esa calidad del agua que requieren.
¿Cuáles serían las alternativas, Adán? Porque sabemos que el Estado tiene su responsabilidad, sabemos que los acueductos también, las personas que están trabajando y operando las plantas de tratamiento del agua también, pero ¿qué podemos hacer nosotros también para acceder a agua potable?
Sí, yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que, bueno, proponemos el referéndum por el agua como una iniciativa pedagógica donde tomamos conciencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, usuarios en centros urbanos pueden conocer realmente dónde viene el agua que están consumiendo. Están mirando el agua más allá de la llave, están mirando que el agua viene de un ecosistema. Entonces, estamos hablando de los ecosistemas de bosques andinos, de la región. Entonces, ¿cómo conocemos esos bosques? ¿Cómo sabemos qué está pasando? ¿Qué impactos están enfrentando esas zonas? Por ejemplo, en la zona de Tona, de California, de Vetes, de Subatá, sabemos que, pues, que la gente está preocupada por los impactos que pueden afectar esos ecosistemas en estos municipios. Pero también valoramos el esfuerzo comunitario. Por ejemplo, hay acueductos comunitarios también que la gente ha hecho un gran trabajo buscando una mejor organización de sus acueductos, buscando que haya agua potable en esos acueductos. Yo creo que es un gran esfuerzo de familias de acueductos comunitarios que son, pues, un patrimonio de conocimiento, de trabajo, de mucho tiempo. Entonces también en la micro también hay iniciativas. Por ejemplo, también en Lebrija la gente ha empezado cosecha de aguas lluvias como una iniciativa de buscar agua por sus cultivos, aprovechando la recolección de las lluvias, cosecha de aguas lluvias. Entonces hay alternativas también a esas escalas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas maneras de participar. Casos, proyectos educativos en los colegios, procesos de, como las ligas de usuarios que buscan que el agua sea de calidad, que no se sigan incrementando las tarifas, formas de asociación como ligas ligas de usuarios, vocales de control, acueductos comunitarios, asociaciones campesinas. Y entonces ahí es como despertar esas formas de participación, de exigir también que el agua sea potable, de conocer el agua, la información que tienen las corporaciones autónomas, las universidades. Entonces realmente es un despertar, ¿no? hacia conocer el agua, en qué estado está, qué afecta los ecosistemas, y mirando más allá de mi casa o de mi barrio, mirando como ese contexto regional, ¿no? Del agua.
Aguanta que el agua que está en tu paraguas pronto será para guardar en tu enaguayo. De la Patagonia hasta Cumaná, por la carretera llevo a Yemanyá. De la Patagonia hasta Cumaná, por la carretera llevo a Yemanyá.
Aunque estas iniciativas de organización comunitaria son importantes de resaltar, no pueden reemplazar la responsabilidad que le corresponde al Estado de asumir una verdadera inversión en la infraestructura de los acueductos, el mantenimiento y la optimización de las plantas de tratamiento, así como campañas educativas en torno a la conservación de las microcuencas, conducción y uso adecuado del recurso hídrico.
Será para guardar en tu enaguayo. De la Patagonia hasta Cumaná, por la carretera llevo a Yemanyá.
La próxima semana espere la segunda entrega de este especial, en la que escucharemos la posición ante estas denuncias de los funcionarios responsables del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Gobierno Departamental. Esta fue una realización de Idania Ortiz Muñoz y Claudia Patricia Mantilla Durán, Dirección de Comunicaciones de la UIS.